discúlpeme, la revista Conozcamas. Tenemos la Conozcamas.
Llegó la Conozcamas, menos mal.
Sí, sí. No se la robó Narezo esta vez.
No, no le dio
Está
tiempo.
La primera foto de un extraterrestre.
Ajá.
Que se vio en la televisión francesa y en un semanario francés. Y al parecer se trata de un film secreto filmado en 1947 por un piloto norteamericano. Y allí se ve la autopsia a un supuesto extraterrestre. No este, que se accidentó en Nuevo México. Es un caso famoso, esto se lo conoce como el incidente Roswell. Y bueno, acá ha salido en la Conozcamas.
Y siempre trae notas muy interesantes.
Sí, sí. Bueno, después lo iremos viendo esto, Debo hacer una aclaración. Habiendo estado hoy en Ramos Mejía, estuve leyendo este texto que formaba parte de una obra teatral que ya no existe. Y me gustaría compartirlo con ustedes aquí. Fui muy feliz leyéndolo hoy allí.
¿Sí?
Sí. Y es esto. Las margaritas tienen, como todos ustedes saben, la prodigiosa facultad de responder a quien las consulta acerca del mucho, poquito o ningún amor que una persona determinada le profesa. La respuesta se conoce del modo siguiente. El enamorado curioso se apodera de una margarita cualquiera, acto seguido piensa en la persona cuya disposición desea conocer, y procede entonces a arrancar los pétalos uno a uno. A cada pétalo corresponde un dictamen que ha de recitarse en voz alta. Al extirpar el primer pétalo se dirá, me quiere mucho. En el segundo se dirá, poquito. En el tercero diremos, nada. Y aquí termina la exigua serie de resultados posibles, de modo que al cuarto pétalo se repetirá, me quiere mucho, al quinto poquito, y así hasta el último pétalo, que será el más importante, pues la elocución que le correspondiere será la respuesta oracular de la flor. Tal respuesta es infalible y señala una inapelable verdad, salvo que, como sucede con frecuencia, se haya cometido el más mínimo error en los procedimientos. Siendo tres las revelaciones posibles y aplicando las leyes de divisibilidad, pueden establecerse estas conclusiones. Cuando el número de los pétalos es múltiplo de tres, la respuesta es nada. Si al número de pétalos le falta uno para llegar a ser múltiplo de tres, la respuesta es poquito. Si en cambio le sobra uno, la respuesta es mucho. Digamos un número cualquiera. 2021. La respuesta es poquito.
¿Pero este no se lo traía preparado?
Pues dígame usted un número.
Alguien del público, a ver, un número cualquiera.
3.000 es muy fácil. 3.000 es nada.
¿Cuánto?
5.939 es poquito.
Sí, sí, es poquito.
Mire el trabajo que le estoy ahorrando. Algunos pretenden que las respuestas posibles en realidad son cuatro, convirtiendo el informe me quiere mucho en dos respuestas diferentes. Me quiere y mucho. Esta astucia reduce la posibilidad del nada de un 33 a un 25%. Es imposible refutar que entre el amor que sienten las personas y la morfología de las margaritas existe un nexo inconmovible. Pero admitido el vínculo, no hay acuerdo para explicar su naturaleza. Así que vamos a examinar algunas teorías. La primera teoría, en la que prevalece la naturaleza, dice que la flor influye sobre la persona, en quien piensa el consultante, desde luego. Y el número de pétalos impulsa a quien es pensado a amar mucho, poquito o nada al que deshoja. La segunda teoría, inversa, hace prevalecer la persona sobre la naturaleza y dice que la persona pensada influye sobre la flor, y entonces la margarita adecua el número de sus pétalos a la intensidad de los sentimientos que se han indagado. La tercera teoría dice que todo está escrito y que el consultante elegirá solo aquellas margaritas cuyo número de pétalos asegure una respuesta exacta. Por ejemplo, las margaritas mucho son imposibles para un hombre al que quieren nada. La cuarta teoría, que no deberíamos examinar, dice que todo es mentira, que en realidad no hay relación alguna entre las aparentes respuestas y la realidad, y quienes esto mantienen avalan su parecer con innumerables ejemplos de personas que, alentadas por la flor, son rechazadas luego, incluso de mal modo. Es necesario señalar ahora algunos preceptos de orden jurídico. Por ejemplo, el arrancar o añadir pétalos, saltear respuestas o alterar su orden invalida absolutamente la consulta. Está prohibida la indagación sucesiva de diferentes margaritas. Al respecto, hay quienes sostienen que consultadas muchas margaritas puede promediarse el resultado, que al cabo de una vida tiende a poquito. Los cientistas sueñan con que la genética vendrá a resolver sus problemas sentimentales, creando margaritas que siempre responderán mucho. También se ha pensado en la posibilidad de obtener respuestas más variadas mediante la creación de nuevos dictámenes más allá de los tradicionales, como por ejemplo hasta decir basta, bastante, relativamente poco, vaya y pase, casi nada, menos que nada, ni loco que estuviera. La fe en las margaritas va empalideciendo en estos días. Los últimos fieles son tal vez los amantes rechazados, esas personas que insisten en preguntar lo que ya se les contestó, y que se contentan con las respuestas favorables de flores, brujas, horóscopos, mientras las mujeres que aman bailan con otros señores en la enramada. Margarita es perla en griego y en latín, y es ojo del día en inglés, y es vegetal indagatorio en todo el mundo. Pasar de largo ante sus confidencias es un pecado imperdonable. Las flores, las estrellas, los pájaros, el universo quiere hablarnos. Cada fenómeno de la naturaleza es una señal, y ante esos guiños cósmicos tenemos la obligación de intentar comprenderlos. ¿Para qué otra cosa sirven la ciencia y la poesía sino para comprender esos guiños? Es cierto que nos acompañará la perpetua sensación de que nunca comprenderemos o de que comprenderemos erróneamente. Pero el error es preferible a la indiferencia. Cualquiera sea el mensaje que el cosmos prometa, por terrible y amenazador que nos pareciere, será mejor que la ausencia de mensaje. Será más consolador que esa absurda indiferencia de los astros. Yo dedico este opúsculo acerca de las margaritas, esta incursión botánica que hoy hemos hecho, a todos ustedes y a este que habla, y les deseo que en su camino se atraviesen muchas margaritas favorables. ¿Y qué podemos oír? Debiéramos oír el tango Margaritas. Pero margaritas adversas hacen que cambiemos de flor. Para todos los que deshojan margaritas, otra flor, flor de lino, es lo que canta Horacio Molina, que también deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso. A ver, que le cuente Montaña Rusa, que he visto.
Ah, vio Montaña Rusa.
Yo quería contarlo antes, pero ahora ya estamos en este blog.
Una tarde bomba pasó.
Sí. Y del...
cuéntelo.
Me gustó el descubrimiento del verbo poder con su nueva conjugación, ¿eh?
¿Sí?
Yo puedo. No puedo más. Pero ahora vamos a un tema difícil, ¿eh? Lápiz y papel. Lápiz y papel porque este es un programa humorístico, dice, ¿qué mejor que un tema algebraico? ¿Qué cosa más divertida que el álgebra para pasar los ratos libres? Bueno, vamos a ver si sale. La numeración escrita nació probablemente con el deseo del hombre de llevar cuenta de sus pertenencias, digamos, de sus rebaños, en fin, de sus bienes. Aparece con rayitas en las piedras, incisiones hechas en un palo, marcas en la arcilla. Se encuentran estos registros ya en las cavernas del hombre prehistórico. Y es seguramente la numeración más antigua que el lenguaje escrito. Y es probable que el registro de los números ha sugerido el registro de las palabras al hombre. El uso ya más sistemático de la escritura numérica tiene antecedentes muy antiguos. Ya aparece en Sumer, ahí en Mesopotamia, Corrientes, Entre Ríos, Misiones. Y también en Egipto, podemos hablar del año 3500 a.C. En ambos pueblos, en Sumer y en Egipto, aparece el sistema cardinal. Es decir, cada número hasta 9 es simplemente una reunión de signos. Por ejemplo, 9 rayitas. Eso es cardinal. Los dados son cardinales. No tiene un 5 el dado, tiene 5 puntos que hay que contar. Es el sistema cardinal. Bueno, hasta 9 es una reunión de signos. Después, el 10 es otro signo, el 100 es otro y así. En oposición a este carácter cardinal de Sumer y de Egipto, se encuentra la numeración ordinal, en la cual los números son reemplazados generalmente por letras del alfabeto, en el orden en que éstas se suceden en su enunciación. Así los fenicios, los griegos, los hebreos. La numeración romana muestra un cierto retorno a los criterios cardinales. Todos conocemos los números romanos, que son más cardinales que ordinales. Siempre se agrupan rayitas. Después se complica un poco. Hay algo de ordinal en esa M que es 1000, en esa C que es 100. Pero siempre hay rayitas que se van juntando. Ahora, la evolución de los sistemas de numeración de la antigüedad encuentra su expresión final en el sistema ordinal de los griegos y en el cardinal de los romanos. Ahora, ¿cuál es mejor de los tres? Y no se sabe cuál es mejor. Pero si se trata de establecer cuál de los dos es mejor para calcular, tampoco sabemos. ¿Hasta qué punto se adaptaba cada uno de estos sistemas a las operaciones aritméticas? Y en verdad ninguno de los dos era capaz de crear una aritmética eficaz. Y por eso se hicieron escasísimos progresos en el arte de calcular en la antigüedad clásica. La dificultad de los cálculos era enorme, enorme. Operaciones que hoy hace en 5 minutos cualquier chico demandaban la intervención de un especialista. El hombre capaz de hacer cálculos complicados era considerado con gran respeto, casi poseedor de poderes sobrenaturales, a punto tal que el clero se especializaba en esa clase de cálculos. Por ejemplo, estamos hablando incluso del siglo XV. Hasta el siglo XV sucedió esto. Por ejemplo, un tipo deseaba dar a su hijo una sólida educación comercial. Y bueno, si quería que el chico aprendiese de suma y resta, podía enviarlo a una universidad alemana. Ahora, si quería que aprendiese también a dividir y a multiplicar, tenía que enviarlo a Italia, que era donde se habían especializado en eso. ¿Y cómo es que se multiplicaba o se dividía con aquellos números? La multiplicación no era más que una serie de duplicaciones. Y la división era mediación, o sea, división en dos. Es componer un número en dos partes iguales, así tantas veces como fuera necesario. Por ejemplo, para multiplicar 46 por 13, supongamos que alguien tiene que multiplicar 46 por 13. Por las razones que fuere, ¿no? El objeto de este programa es explicar por qué tiene que multiplicar uno 46 por 13. Puede ser por placer, etc.
Pero por placer no está mal.
No. Bueno, 46 por 13 usted pone 46, una X, un 13, y después 3 por 6, 18, 3 por 4, 12, y una 13, arriba le queda 138, abajo le queda 46, suma y le da 598, mire qué fácil. Ahora, ¿cómo se hacía, por ejemplo, en el siglo XIII? Primero, duplicaba 46, 46 más 46, o sea, 46 por 2, uh-huh. Le da 92. Uh-huh. Y después, multiplicaba 92 por 2, con lo cual ya tiene 46 por 4. Uh-huh. 92 por 2 le da 184. Y después, duplicaba 184 por 2, con lo que ya tiene 46 por 8, y le da 368. Y después sumaba lo anterior, 184, que era 46 por 4, más 368, que es 46 por 8, con lo cual tendría 46 por 12, que son 542. Le falta una vez 46. A 546 le suma 46 y le da 598. Pero no era tan rápido.
No, claro.
Pero no era tan rápido. Porque no tenía lo que se llama la posición, que ya veremos qué es. Pero, a pesar de esta de este carácter elemental de los cálculos, las cosas ya eran complicadas en la edad antigua y por supuesto, estamos hablando de principios de la edad moderna. Imagínese usted, la industria, el comercio, la propiedad agraria, la tenencia de esclavos, todas estas cosas requerían cálculos bastante complicados. Solía seguirse un método, que es el método curioso de contar soldados que se ha encontrado en Madagascar. Se hace pasar a los soldados en fila por un pasaje estrecho. Por cada soldado que pasa se deja caer al suelo una piedra. Cuando se han contado 10 piedras, se coloca una piedra en otro montón, que representa las decenas. Cuando se juntaron 10 piedras en el segundo montón, se habilita un tercero que corresponde a las centenas y así hasta que se acaben los soldados, o las piedras. De aquí hay un solo paso hasta el cuadro contador, o ábaco. Ustedes saben que es un cuadro plano dividido en columnas que representan un orden decimal distinto. Unidades, decenas, centenas, etc. El cuadro está provisto de fichas para indicar el número de unidades en un cierto orden. Por ejemplo, para escribir 574 hay una columna con 4 fichas, hay otra con 7 y hay otra con 5. Y esto no está mal. Aparece un pero no está mal, pero no permite hacer cuentas. Permite contar, pero no calcular. Y aparece un desconocido hindú que traslada el ábaco al papel, a los números. Es decir, descubre el principio de posición. Sin este invento, ningún progreso en la aritmética era posible. Costó muchísimo descubrirlo. Y sin embargo, uno tiene la sensación de que al primer intento por trasladar esta realidad del contador, del ábaco, al papel, es inevitable toparse con esta idea, pero no, parece que no era tan inevitable, porque, por ejemplo, los grandes matemáticos de Grecia no lo vieron. Y como una nación que nos dio la geometría, en un punto muy considerable, no pudo crear ni siquiera un álgebra rudimentaria, yo qué sé. El principio de posición consiste en dar a una cifra un valor que depende no sólo del elemento de la sucesión natural que ella representa, por ejemplo el 8, sino de la posición que ocupa al respecto de otros símbolos del conjunto de cifras. Por ejemplo, así la cifra 2 en 342 vale 2, en 324 vale 20 y en 234 vale 200. Esto no existía en la antigüedad. Pero todavía faltaba algo. Un 3 y un 2 podían ser 32, pero también 302 o 3002. Faltaba un método para señalar las columnas vacías. Uh-huh. Hacía falta un símbolo de la nada. Y un hindú desconocido lo concibió. Y la palabra que usó para ese símbolo, que fue primero un punto, fue Shunya, que quiere decir vacío. ¿Y cómo Zúñiga vino a convertirse en cero? Los árabes del siglo X adoptaron la numeración hindú y tradujeron Zúñiga por sifr, que es vacío en árabe. Y cuando esa numeración pasó a Italia, los venecianos la adoptaron, que eran muy comerciantes, como ustedes saben. Sifr se latinizó y fue sefirum. Esto en el siglo XIII recién. Y así, después de algunas modificaciones, se llegó a la palabra italiana cero. Y en la misma época, Jordanus Nemerarius introdujo este sistema, sistema árabe, en Alemania. Y él conservó la palabra árabe, cifre, con una pequeña modificación. Y pasó a ser cifra. Y durante un tiempo en Europa, cifra fue cero. La actitud de la gente hacia esta nueva numeración se refleja en este hecho. Lo tomaban como algo secreto y misterioso. Y así la palabra cifra era y sigue siendo sinónimo de signo secreto. Ahí tenemos la palabra descifrar, que quiere decir revelar un secreto, sacarlo de ser cifra. Hoy cifra quiere decir también cualquier signo numérico. Ahora no crean que esto fue tan facilón. La gente tradicional se resistía al nuevo sistema, ¿no? Querían seguir haciendo las cuentas con números romanos y con contadores y con el dedo. Y los otros, que se llamaron algoristas viene de algoritmo, así como la palabra guarismo, que quiere decir número. En realidad es la deformación del nombre de un persa, que era un buen matemático, Al-Juarizm, que era un matemático muy famoso, y de ahí viene algoritmo y también guarismo. Y eran considerados como especies de herejes, y recién en el siglo XV y XVI empezó a generalizarse el uso del sistema de posición y del cero. Y ahí es cuando empiezan los progresos en la aritmética y cuando llegamos a la realidad de que cualquier desgraciado puede multiplicar 46 por 13 en un día. Esta es la historia del cero, de la cifra. Viene de la India. Fue primero un punto. Es ahora un círculo. ¿Y a quién dedicar esta breve recordación de una historia científica? Bueno, a los arduos calculistas, disculpen el palaje, de los siglos que precedieron este invento. Estos tipos que tenían que multiplicar 46 por 13, aún por placer, y que se pasaban todo el día con este sueño, a los calculistas. A las víctimas de los errores de los calculistas. Claro. Pero estaba pensando qué dedicarles. Donde hay una canción que cante al cero. ¿Qué poetas se han preocupado de cantar al álgebra y a sus logros? Ninguno. Pero, como yo creo en esto de los números, como yo creo en el valor de ese signo que es indispensable para ciertas cosas, he descubierto un tango. Y este tango tiene un título que no es vacío, como Zúñiga, pero que es parecido. Es Nada. Y Nada es el tango que le dedicamos a los arduos calculistas de todas las épocas y también a aquel pobre y olvidado hindú que nos regaló este invento sin cobrar ni siquiera el precio de su recordación. Horacio Molina canta en esta noche algebraica del Tortoni nada. Tres celtas. Hemos hablado de los celtas muchas veces y las hadas están presentes en esta confusa mitología celta. Confusa para mí, que la conozco poco. Y dice Wendt que nunca ha existido un pueblo civilizado que no creyese en las hadas, lo cual me parece una afirmación audaz, pero bueno. Y tenemos acá una serie de datos acerca de las hadas para que vayan llevando. Las hadas adoptan formas semi-humanas y les encanta meterse en los asuntos de los hombres. Utilizan sus poderes para inmovilizar a la gente, para robar cosechas, para matar ganado y para traer mala suerte. Así que si usted, señora, queda inmóvil, o le roban la cosecha, o le matan ganado, o tiene mala suerte, o todas esas cosas, son las hadas. La aparición de ciertas hadas anuncia la muerte. Hay algunas hadas que son buenas y que ayudan un poco, aunque no hay hada que sea del todo buena. Y hay hadas malísimas. Algunas conceden dones, limpian casas. ¿A usted nunca le ha ocurrido, señora, por ejemplo, volver a su casa y hallarla limpia? Bueno, a mí tampoco. En cambio, sí me ha ocurrido hallarla muy sucia. Más sucia de lo que yo creía. Son las hadas. Son peligrosas, son caprichosas y en general malévolas, aunque tengan algunos intervalos de bondad. Hay entre sus filas también silfos, de los que hemos hablado, duendecillos, elfos, trasgos y espectros. Son de la misma familia de gente. Quiere decir que si uno no cree en las hadas, tampoco puede creer en los silfos, en los duendes, en los elfos, en los trasgos, en los espectros, pues es la misma cosa. Es decir, yo creo que uno tiene que tener un escepticismo ordenado. Desde luego el lugar donde han tenido mayor éxito las hadas es en las Islas Británicas. Se dice que las hadas más hermosas, las más bellas, provienen de Irlanda. Hay allí unas pequeñas criaturas conocidas con el nombre de Dana O'Shea que son eternamente jóvenes. Visten trajes enjollados, les encanta la música, bailar y cazar. Su diversión favorita son los desfiles. Les gusta desfilar, se empinchan y desfilan. Y allí es donde es posible avistarlas cada tanto. Porque se descuidan, tan contentas están desfilando que por ahí pasa uno y las ve. Son traicioneras. Algunos aseguran que provienen del reino de los muertos. Una persona que sea hechizada por la belleza de las hadas puede ir a la ruina. Se cuenta la historia de un irlandés que tenía una esposa que cayó en poder de las hadas. Entonces, para rescatarla, debió esperar a que las hadas pasaran con ella en un desfile que suelen armar el Día de Todos los Santos. Una bruja le había dicho que tenía que arrojar un jarro de leche fresca sobre la mujer cuando la viese desfilar. Pero el tipo echó leche y la leche estaba aguada. Y esto hizo fracasar el hechizo. Así que hay que cuidarse en el caso de que las hadas le roben a uno, su mujer o su novia, y quiera uno rescatarlas arrojándole un jarro de leche en el desfile que organizan las hadas el Día de Todos los Santos, digo, deberá cuidarse de que leche le vierte. La esposa entonces fue rodeada por las hadas, quienes le dieron muerte, y no era para menos. El hada tutelar de Escocia es la Banshee, hemos hablado algunas veces. El gemido de la Banshee advierte una muerte inmediata. En Escocia suele vérselas junto a los ríos, lavando ropas ensangrentadas del futuro difunto. Pero, si un humano les da alcance, puede obligarlas a confesar el nombre de la víctima, el nombre del futuro difunto. Tienen atención para que reconozcan ustedes a las hadas. Porque a veces cualquier petisa les parece hada. Tienen una sola ventana en la nariz. Repito. Tienen una sola ventana en la nariz. Esos tipos que preguntan todo como usted, Rolón.
Sí.
Preguntarán cuál.
Sí.
¿Qué ventana tiene? La de este lado, le respondo. Un diente frontal muy prominente. Los pies tienen los dedos unidos por membranas interdactilares. Los ojos, quiere decir que no tienen entre los dedos de las patas esas cosas negras que tiene uno.
Tienen más limpio los pies que nosotros.
Claro. Y los ojos enrojecidos por el llanto constante. Si hay un gemido de varias hadas al mismo tiempo, esto presagia la muerte de una persona sagrada. Hay otro libro de Catherine Bridge que se llama Los habitantes del país de las hadas, en donde hablan de las Bauhamsit o Gleistids, que son espíritus femeninos, especies de vampiros, que toman forma de bellas mujeres, pero chupan la sangre de quienes bailan con ellas.
Ajá.
Cuidado entonces a las personas que suelen asistir a los peringundines, a los boliches, a bailar, porque por ahí uno se pone a bailar con una de estas hadas. La mayoría de las hadas visten de verde. Visten de verde. Atención.
Atención, a ver.
Aquellas personas vestidas de verde quedarán en este acto rodeadas de la desconfianza general. Y con colgaduras brillantes. En cuanto a los duendecillos que las acompañan, suelen aparecer desnudos. Así que si hay alguna persona desnuda aquí, es muy probable que se trate de un duendecillo, aunque la verdad, usted no parece un duendecillo, señor. Las alas femeninas pueden ser delicadas y frágiles, e incluso lo bastante pequeñas como para meterse en una flor. Yo cada vez que recibo como obsequio una flor, lo primero que hago es tomarla por el pedúnculo, apartar los pétalos y fijarme si es que hay dentro una hada. Y quieren que les diga una cosa.
¿Qué pasa?
En la perra vida encontré una.
Usted le hablaba a la flor y nadie le contestaba.
Sí. Se interesan por la fertilidad, son promiscuas.
Mirá vos,
ah, bueno, alguna virtud tenían. Lo cual no autoriza a los oyentes a reputar hadas a todas las mujeres promiscuas. Porque entonces sí conozco a
hadas. Y aunque estén vestidas de verde.
Se interesan por la fertilidad, ya lo he dicho, nacen, he aquí un problema. Nacen relativamente pocas hadas. Y las que nacen son enfermizas. ¿Qué consecuencias se puede sacar de esto? Y que hay una dificultad de población. Y esto da lugar a un hábito desagradable. Afanan recién nacidos y dejan a cambio una criatura tonta. Las que les nace el enfermizo. Entonces, ellas roban un recién nacido rozagante y sano y dejan una criatura de las hadas que ha nacido medio pachucha. Entonces, dicen en las Islas Británicas, los padres deben pegar mucho a la criatura que ha nacido así, mire qué crueldad, ¿no? Porque esa crueldad hace que las hadas devuelvan a la criatura que han robado. Mire qué horror. Bueno, están muy preocupadas por engrosar sus filas las hadas. Capturan madres en periodo de lactancia para que alimenten sus retoños enfermizos. Capturan jóvenes para que les sirvan de novias. Y de novios, muchachos fuertes, porque hay hadas y hados.
Claro.
Aunque hado está mal, el hado es el antiguo. Detestan a los espías, Rolón, y a los bisbones. Les causan la ceguera. Son durísimas con los ladrones. Sonríen ante los que tienen una naturaleza libre, abierta y generosa. Se disfrazan y visitan a los hombres para probarlos. Se dice que conviene dejar un plato de leche o una fuente con poroto en la ventana para sobornarlas.
¿Le gustan los protos?
Le gustan los protos. Le gustan los protos a las hadas. Les encanta recibir regalos, por ejemplo, porotos. No, por ejemplo, vestidos. Y suelen volar, así como las brujas vuelan sobre escobas, las hadas vuelan sobre ramitas o sobre hojas. Hadas de cartel entre los celtas, la reina Mab, que domina nuestros sueños, mide apenas un par de centímetros. Las primeras menciones de las hadas en las Islas Británicas aparecen allá por el siglo VIII. Y un cronista del XIII, del siglo XIII, Gervás de Tiburí, fue el primero que se refirió a hadas muy diminutas, de un centímetro, que se llamaban portunas. Contaré ahora la historia de Lidor, que era un chico que visitaba las hadas en su mundo subterráneo. Y las hadas lo querían, pero la madre de Lidor, vio cómo son las madres, peores que las hadas, lo apremió a Lidor para que le robara a las hadas una pelota de oro del hijo del rey de las hadas. Ya se sabe que el hijo del rey de las hadas tiene una pelota de oro. Incluso Lidor le preguntó, ¿tenés pelota de oro? No, le dijo. Pero cuando le estaba afanando la pelota de oro al hijo del rey de las hadas, las hadas lo vieron. Y Lidor ya no pudo hallar nunca más el reino de las hadas. Hay una historia de este siglo, una historia periodística, de los chicas, Frances Griffith y Elsie Wright, en York, que vieron unas hadas y tomaron unas fotografías, pero bueno, no viene al caso. En la Edad Media las veían como ángeles rechazados por Dios, que no eran ni tan buenos como para el cielo, ni tan malos como para el infierno.
Casi hombres, digamos.
Sí. Me acuerdo de las hadas de la Bella Durmiente, ¿se acuerda?
Sí, que eran unas cuantas.
Unas siete eran, que habían prometido a la chica la belleza, la bondad, cada una un don. Una le prometió la belleza, otra la bondad, otra el canto, otra la inteligencia, la poesía, el baile y el don de lenguas. Y estaba el hada que no fue convocada, que fue la que la condenó a morir pinchada por una aguja. Recuerda que entonces el rey abolió las agujas y las máquinas de coser. Pero esas aboliciones son siempre imperfectas. Y así sucedió lo que sucedió. Finalmente, el reverendo Robert Kirk escribió, obviamente es escocés, ¿no? Kirk es inglés, es Church. Escribió un libro, estamos hablando del siglo XVII, finales del siglo XVII, acerca de las hadas. Y como reveló allí sus secretos, las hadas lo raptaron y nunca más fue visto. Hay muchas otras cosas que yo podría decirles acerca de estas pequeñas criaturas, pero yo no quiero correr la suerte de cambio.
Así bien. Aparte, ¿por qué va a andar revelando cosas de ahí?
Es cierto. Si hay una cosa que nunca ha sido, es alcahuete.
Ahí está.
Bien. ¿A quién dedicar entonces este limitado paseo, deliberadamente limitado paseo, al reino de las hadas? No sé. Se le ocurriría a una persona tierna, digo, personas tiernas son esas que tienen en su casa postres del Principito y almohadones en el suelo.
Saumerio.
Y muebles de caña. Nuestro siglo ha emparentado la ternura con el mal gusto, de un modo que no alcanza. A una persona tierna se le ocurriría dedicar a los que creen, a los que mantienen impoluta su fe en las hadas. Pero si uno no alcanza a creer ni en lo que lee en el diario, ni siquiera en las personas que reparan heladeras eléctricas, no va a creer en las hadas. Y aparte, esta credulidad como virtud frívola a mí tampoco me gusta mucho. ¿A quién quiere que le dedique esto? Bien, se lo dedicaré, ya que este programa tiene una audiencia femenina muy grande, a las muchachas chiquitas que suelen vestir de verde, que aman a los que tienen espíritu libre, que son liberales con su alma y que se dejan sobornar por un plato de polvos. Para las petizas, que son, si bien yo no creo en las hadas, sí creo en las petizas. Con mucho fervor a veces.
Sí, sí.
Con mucho fervor. Para las petisas, les dedico entonces este valsecito que canta nuestro amigo Horacio Molina y que tiene un nombre que les cabe. Y es pequeño.
Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, donde juegan conmigo los versos en flor. Tengo un nido de plumas y un canto de amor. Tú que tienes los ojos mojados de luz y empapada las manos de tanta inquietud, con la sala de tu fantasía me ha vuelto a los días de mi juventud. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña, te espero pequeña con esta canción. La luna que sabe la luz, la dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te espera, te espera pequeña con esta canción. Hace mucho que espero y hará mucho más, porque tanto te quiero que vuelva a llegar. No es posible que tenga la luna y la flor y no tenga conmigo tus besos de amor. Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, con las alas de tu fantasía serás la alegría de mi corazón. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. La luna que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón.